Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa del Departamento de Sociología, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que nos interrogamos sobre nuestra vida como sociedad, como humanidad, sobre los problemas que nos afectan desde la perspectiva de las ciencias sociales. Estamos en el quinto año de este programa. Y si bien hemos tocado el tema del cual vamos a hablar hoy, pareciera que se inserta en un momento muy crucial. Se ha hablado, al menos para nuestro país, del año de la inteligencia artificial. Se ha dicho que estamos viviendo un momento de, como diría en inglés, turning point, de viraje, donde grandes decisiones son fundamentales porque van a afectar el destino de la humanidad en torno a este tema de la inteligencia artificial. No deja de ser importante que ese magnífico evento que se llama el Congreso del Futuro se dedicó este año, con la presencia de muchos especialistas, premios Nobel, en fin, a este tema de la inteligencia artificial. La velocidad con que uno de los componentes emblemáticos, que es uno de los programas, el GTP, ha evolucionado y se ha transformado y crecido, es un ejemplo de ello. Y entonces surge las preguntas sobre qué puede significar esto para el desarrollo de la humanidad. ¿Forma parte realmente de progreso, de procesos de emancipación, o puede llevar a formas de dominación que no son desconocidas? ¿Pueden los estados hacer algo al respecto? ¿O aquí hay un poder que ya no se puede controlar? ¿Y se puede controlar, por un lado, con algunas regulaciones? Pero, por ejemplo, como nuestro invitado de hoy nos señala, por ejemplo, se pueden establecer derechos neuronales, como Chile lo ha hecho. Pero no se tiene una política de datos, si no se controla sobre los datos, si no se sabe hacer con ellos o de dónde vienen, esos derechos no se pueden ejercer. No sirve para nada. Bueno, para hablar de este tema de la encrucijada actual de la inteligencia artificial, nuestro invitado es un colega del Departamento de Sociología, doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, especialista en temas institucionales, en temas educacionales, en teoría sociológica. Precisamente uno de los puntos que más ha desarrollado es la relación entre educación y inteligencia artificial, que es Juan Enrique Opas. Vamos a conversar con él y le damos la bienvenida. Muy contentos de recibirte acá. Es primera vez que vienes a este programa. Y lo que parece muy importante, y me permito ahí una observación personal, es que en el Departamento de Sociología se esté ahora dando la importancia a este tema. Y no solo en términos de preocupación, sino yo diría, de ir creando una línea de reflexión sobre eso, en la cual el fundador de ello es Juan Enrique. Publicó un artículo muy interesante de puesta al día de la situación en el análisis que hace, en el librito sobre análisis que hace, digo librito no en sentido peyorativo, sino porque es más bien chico, el análisis anual que hace Rodrigo Baño sobre la política en Chile. Y ahí viene una sección que se llama Temas, y en la cual viene este artículo de Juan Enrique Paso, que yo invito a todos a leer. Bueno, Juan Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido. Felicitaciones por el trabajo que has venido haciendo de poner este tema en la tarea de la sociología, pensando que también tenga que ver con la formación, y no solo, digamos, con algunas reflexiones que algunos hagan, sino también tener una línea de trabajo sobre eso. Es un trabajo duro, difícil, pero hay un esfuerzo muy importante y tú has sido un precursor de ello. Mira, yo partiría por algunas dudas o cuestiones, si te sientes la necesidad de tener que aclarar otras cosas, pero que salen de tu artículo. Aquí hay una técnica que se separa, se distancia, que rompe de alguna manera con la razón, con la vida de la gente. Y que incluso con la ciencia, y que puede transformarse en un instrumento de dominación, pero que también puede ser dominada. ¿Cómo puede ser dominada? Y la pregunta es, porque tú señalas que las regulaciones que se han intentado hacer a la inteligencia artificial, al desarrollo artificial, no son el camino más adecuado, porque lo que está en cuestión es el tipo de inteligencia artificial, el modelo que la humanidad ha asumido de inteligencia artificial. No basta entonces con las regulaciones.
Muchas
Bienvenido.
gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Sí, exactamente. Eso que señalas tú, que por lo demás no es tan novedoso. Ya los teóricos de la Escuela de Frankfurt estaban preocupados por el tema de la tecnología. Intelectuales franceses de mediados del siglo XX ya estaban interesados en eso. Simondon, etcétera. Habermas viene después en su discusión con Marcuse, que es famosa respecto al derrotero de la ciencia y la tecnología como primera fuerza productiva del siglo XX, ¿no? Lo interesante de esto es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Viene a partir de las investigaciones y de los desarrollos más aplicados durante la Segunda Guerra Mundial y va pasando por distintas épocas hasta llegar a la actualidad. Pero ¿qué la pone en el tapete hoy en día este boom de inteligencia artificial que se ha dado? Como bien señalas tú y que se ha expresado de manera notable en el Congreso Futuro con las charlas que dieron los especialistas ahí. ChatGPT, famoso ChatGPT, es lanzado al mercado en noviembre del 2022. ¿Qué es ChatGPT? Es una inteligencia artificial generativa. ¿Qué tiene de especial la inteligencia artificial generativa? Es capaz de producir imágenes, textos, música, etcétera. Cuestiones que estaban reservadas al intelecto y a la creatividad humana son de pronto puestas en contexto a través de una inteligencia artificial que es capaz de aprender a partir de un modelo de los lenguajes amplios, que es como le llaman los especialistas a estos elementos. Rápidamente, algo que más o menos se veía venir y que había empezado a operar en cuestiones o aparatos de la vida cotidiana, inunda rápidamente las redes. En menos de 2 meses, tiene 100 millones de seguidores y comienza a ser utilizado, ¿no?, de manera acelerada por las distintas empresas, por llama las alarmas de la educación, qué va a ocurrir con la educación, comienzan las disquisiciones respecto al empleo, cuánta gente va a quedar desempleada y cuánto va a apoyar en términos de la productividad, etcétera. Entonces, la irrupción de esta nueva ola veraniega, porque siempre se ha utilizado la metáfora en inteligencia artificial de que pasa por invierno, verano, otoño, ahora no hay ninguna duda que vivimos en un tórrido verano, a juzgar por las inversiones que están realizando además los capitales, incluso de riesgo, si tú te fijas. Ya cuando apareció ChatGPT, la competencia se desató de manera salvaje. Y si uno pispa ahora en lo que está ofreciendo el mercado, tienes 15, 16 de esas inteligencias artificiales y Gemini le va ganando a ChatGPT y superaron a Claude 2, etcétera. Entonces las empresas están desfocadas, tratando de buscar, ¿no?, la mejor opción para meterse en el mercado. Te tientan con un uso gratuito que, a juzgar por los estudios, es más utilizado desde un dispositivo móvil que desde un computador, pero también tienes en modelos avanzados por el cual tú pagas. Y ahí entonces la utilización de eso y el desarrollo posterior de eso es lo que nos tiene en ascua. ¿Cuál va a ser el impacto real, por ejemplo, a partir de lo que los economistas digan, en la productividad? Fíjate que viene un estudioso uruguayo, Filgueiro, y nos dice que aun cuando este tipo de
¿Filgueiro
tecnología,
o Filgueira?
Filgueira, tienes razón, Filgueira.
Ah, es hijo de uno de los grandes, debe ser pariente, hijo, descendiente de uno de los grandes sociólogos latinoamericanos, este
Mira,
Filgueira.
uruguayo Rodrigo Filgueira, de manera súper didáctica en el marco del Congreso Futuro, nos cuenta que no basta con que la innovación tecnológica se ponga a disposición del público, sino qué es lo que ocurre con las estructuras en donde va a caer esa innovación. Fíjate que él hace análisis desde el año 1990 al 2000, hasta el 2015, señalando cuán difícil es que la productividad realmente se eleve por la innovación tecnológica. E indica que en general, los países de América Latina no están todavía para dar ese salto digital en el cual tecnologías como esta, por ejemplo, logren los impactos en productividad que parte del mundo económico espera. Ahí tienes tú un desafío notable. Por otro lado, la educación. La educación no solo primaria y secundaria, también en la universitaria. O sea, estos nuevos chatbots, estas nuevas plataformas realizan paper, son capaces
Oye,
de.
pero si lo estamos sufriendo, los que hacemos clases y pedimos trabajo, en vez de hacerles preguntas ahí más escolarmente, que traigan algún trabajo. Bueno, es el uso, el trabajo que muchas veces se trae es algo que se tomó estrictamente de las respuestas del chat.
Tú le puedes incluso decir al chat que te lo explique de distintas maneras. Tú puedes incorporar un prompt. Esa es la pregunta, ese es el estímulo para el chat. Y hacerle una pregunta de carácter histórico y decirle, y te va a responder. Tú le puedes pedir que te lo responda en términos académicos, en términos de sentido común, como ha explicado un niño de 5 años. Es decir, las formas, además, entre comillas, para poder evadir cualquier dinámica de búsqueda o pesquisa de plagio son enormes. Hoy en clase uno se ríe con los estudiantes porque la primera pregunta, o dentro de las primeras que a uno le hacen cuando está presentando el programa, es qué software se va a utilizar para tratar de pesquisar si hay plagio o no en los trabajos que se van a realizar para la casa. O sea, ya te preguntan los estudiantes qué software se va a utilizar para eso. De manera que los desafíos aquí para el campo educacional son notables. La pregunta que quizás ahí tendríamos que hacernos es, ¿qué va a quedar de la antigua profesora, del antiguo profesor, cuando toda la naturaleza de los contenidos ya está en este aparato. Y si nos ponemos quisquillosos y volvemos al papel y al lápiz, como lo hizo Australia de entrada a las escuelas en Nueva York, reaccionando frente a ChatGPT, etcétera, ¿cuál va a ser el problema de nuestros estudiantes, Manuel Antonio? Que esa va a ser una habilidad que le van a pedir en el trabajo después. Es decir, esto se va a dar por hecho. Los resúmenes, las búsquedas bibliográficas, las grandes sistematizaciones, todo aquello que tiene que ver con un trabajo que estaba relegado al mundo académico, se va a dar por hecho, tal cual como la calculadora hace que ni siquiera tengas que saberte las tablas.
Bueno, de
Y es.
hecho, se sabe que hoy día los niños y jóvenes se conocen mucho menos las tablas que lo que conocíamos nosotros, que estamos obligados a saberlas.
¿Qué desafío? ¿De qué manera vamos a enfrentar eso? Los especialistas dicen que hay que volver al pensamiento crítico, que hay que concentrarse en la creatividad y que hay que concentrarse en la curiosidad, las tres grandes C del tema educativo. Pero el problema es que no tenemos las destrezas ni habilidades, los profesores universitarios menos, pero también nuestros maestros, nuestros profesores y profesoras en primaria y en secundaria, para empezar a trabajar esto. Por la velocidad que lleva. ¿Cómo ha avanzado la potencia de estos dispositivos? Es una cuestión, pero que si uno sigue las noticias desde noviembre del 2022 hasta ahora, marzo, es impresionante.
Ahora, mira, yo quisiera volver sobre esto después, respecto de cómo se resuelve este problema, cuáles son las pistas para avanzar. Pero quisiera plantearte algo que salía de tu artículo y también de las cosas que me hiciste leer. Y que tiene que ver con el hecho que este progreso de la inteligencia artificial es de tal velocidad. Y sin embargo, se dice que no se ha llegado todavía a la inteligencia artificial general. No la generativa, que es distinta a la inteligencia artificial, sino la general. Y que es por el 2030, por lo menos eso es lo que salía en ese artículo, por el 2030 sí va a haberse llegado a la inteligencia artificial general. ¿Qué significa eso?
Hay distintas denominaciones según los especialistas. También se le llama inteligencia artificial singular. Pero tiene que ver
Que todo lo
con,
contrario en general.
que, curiosamente, tiene que ver con la capacidad que tenga una inteligencia artificial de hacer lo que hacemos los seres humanos igual y o mejor. Y una de las cuestiones que está a la base de eso, o de ese potencial, tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, de autoaprendizaje de la inteligencia artificial. Por el momento, somos los seres humanos los que le entregamos los parámetros o le entregamos los datos a partir de los cuales se nutre y aprende estos grandes modelos de lenguaje, que al fin y al cabo, como nos explicaba muy bien el profesor Atkinson de la UAI en el Congreso Futuro, en el fondo es como que estamos alimentando. Y mientras más parámetros incorporemos a la inteligencia artificial, más aprende. Pero muchas veces ese mecanismo de aprendizaje es súper opaco, Manuel Antonio. No sabemos. Por ejemplo, OpenIA con ChatGPT es súper opaco a eso. Hay otros modelos que son de código abierto, entonces la gente sabe más o menos qué es lo que va a ocurrir ahí en materia de aprendizaje. La inteligencia artificial general, se supone, tiene una capacidad para aprender y para nutrirse de distintas vías. Imagínate tú la conexión a la web, lo que puede capturar a partir de solo de eso. ChatGPT fue actualizado con datos hasta creo diciembre de 2020 o diciembre de 2021. O sea, ya faltaba un año para estar absolutamente actualizado. Gemini aparece con un año más de actualización de los datos y los parámetros de los cuales se nutre y se alimenta. Pero la inteligencia artificial general se supone, sobrepasa, porque todos están pensando en qué es esa inteligencia artificial general. En los cuentos de la ciencia ficción puede estar esbozado, pero no sabemos realmente y con qué velocidad, etcétera. Entonces,
A ver,
ese es
pero
un...
una, supongamos que se llega a esa inteligencia artificial general, es decir, que esa inteligencia actúa igual que la inteligencia humana. Lo que le faltaría sería su corporización. Es decir, en la medida que un robot pueda tener, es decir, algo que se mueve, puede tener inteligencia general artificial, reemplaza a lo humano.
Y las alternativas de eso son, no decir infinitas, quizás exagerar. Fíjate bien, en Inglaterra, personas adultas mayores de la cuarta edad que se quedan solas, ya tienen un robot al lado con el cual pueden mirar televisión. Pueden mirar televisión y pueden mirar un programa de televisión y comentarlo, Manuel Antonio. Es una especie de compañía. Entonces el robot también mira y también comenta las disquisiciones, las reflexiones que la persona tiene en su infinita soledad. O sea,
Lo
aquí,
único que no hace es tomar cerveza junto con el.
bueno, pero si,
No va
a
a
ver,
llegar, no va a llegar.
pero ningún problema, seguramente, si le creas un depósito para que se eche la cerveza y entonces yo sienta que estoy acompañado por otra persona que toma cerveza y hacemos un brindis, también va a poder ser. Fíjate que eso es el menor problema. El recipiente, entre comillas, es lo que menos a problema al desarrollo tecnológico. Hay otras cuestiones que algunos tipos más moderados señalan que puede frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, que tienen que ver con el soporte material. ¿Cuánto cuesta mantener esto? ¿Cuánto cuesta enfriar, por ejemplo, todos estos dispositivos y estas tecnologías, etcétera, etcétera? O sea, hay la energía. ¿Por qué crees tú, y lo ha dicho Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, y otra gente, ¿dónde están invirtiendo dinero? En la energía nuclear. Porque se va a requerir una fuente energética mucho más vigorosa y poderosa para poder hacer frente a los desafíos cualitativos que vienen con ese salto de la inteligencia artificial. Fíjate que la experta Kate Crawford, que es una investigadora australiana, estima que la mitad de la producción de litio, Manuel Antonio, la mitad se va a inteligencia artificial.
Y estamos preparados acá para eso, ahora que estamos en la gran política del litio.
Imagínate, o sea, prácticamente el 50% de todo lo que se explota en litio va para la inteligencia artificial. Ahí se van a requerir entonces soportes de carácter tecnológico y material más vigorosos, más poderosos para que se produzca ese salto. No, ¿en dónde se puede meter esto? No es solo que los autos anden solos el día de mañana y tú te duermas una siesta mientras te estás trasladando para un lado y otro y no choca con nadie y tiene sus sensores, sino que la compañía, la interacción social, piensa desde el punto de vista sociológico, no solo de la gobernabilidad de esto y los aspectos normativos institucionales. Piensa tú que esto tiene que ver también con la interacción recíprocamente referida de nuestro querido Max Weber. ¿Qué es interacción recíprocamente referida? ¿Qué va a hacer eso si un robot, yo me meto mi Gemini, que lo tengo en el celular, y yo converso con Gemini? Y cuando siento que está, como dice el lópezista, alucinando y enviándome una respuesta correcta, le vuelvo a preguntar. Y me dice, sí, tienes razón. En realidad Condorcet vivió en tal y tal periodo y escribió tal y tal cosa. Si eso ocurre el 2024, imagínate lo que va a ocurrir el 2034, en 10 años más, lo que podría ocurrir.
Ahora, teniendo en claro, digamos, que aquí estamos en presencia de una revolución que va mucho más allá de lo que fue, por importante que haya sido en la humanidad, la revolución industrial, que tiene que ver con una revolución en el modo como funciona un elemento fundamental de lo humano, que es la inteligencia, que es la capacidad de entender, de desarrollarse, de conversar, de amar, etc. Todo eso, de alguna manera, puede ser reemplazado totalmente o puede ser hibridado, como decía una autora que tú citabas, pero lo que uno se plantea es, bueno, ¿y qué se puede hacer para que esto contribuya a la humanización y no deshumanice? ¿Cuáles son las grandes líneas de acción al respecto?
La pregunta del millón, porque como tú iniciaste súper bien, aquí se trata de que cada vez que hay un desarrollo tecnológico que tiene un impacto vertiginoso en el entramado social, ocurre estas dos cosas que tú señalas. Por una parte nos libera y nos emancipa, disminuye las enfermedades, las tasas de morbi mortalidad, etc. Pero por otro lado puede generar nuevos esquemas de dominación, qué sé yo, conducirnos, como decían los frankfurtianos, a nuevas dinámicas de barbarie, de sumisión, explotación, etc. Manuel Antonio, lo mismo va a ocurrir con esto. ¿Y cuál es el gran problema? Y ahí una cosa que tú planteabas muy bien. Si el problema es la regulación, fíjate que cuando se reunieron en Europa, los países, al final quedan en la mesa Estados Unidos, China y las cinco grandes corporaciones. Lo demás es adorno. La Unión Europea, en una noticia que acaba de salir hace 15 días, está bregando por imponer una ley que de alguna manera cautele el tema de los datos, la transparencia, lo que ellos, y el énfasis en ese corpus legal que ellos han puesto, que es el tema del riesgo que comporta la IA. Pero la IA y el desarrollo de la IA,
la IA es la inteligencia artificial.
La IA es la inteligencia artificial. O sea, se sigue desarrollando, y en estos momentos todo el capital, la vanguardia de esto, está en la investigación, está en la innovación. Ya cualquier ingeniero que se le ocurra una muy buena idea no hace más que agarrar su laptop y parte para San Francisco, allá en California. Creo que subieron los precios, no sé qué porcentaje, de arrendar una pieza, porque a cualquiera que se le ocurra una buena idea es capturado por estas grandes corporaciones y desarrolla entonces su idea. Entonces, centrar esto en la regulación, en los aspectos jurídicos, normativos, sí, claro, es necesario ponerse de acuerdo en eso, en cuestiones más o menos generales, sobre todo que tiene que ver con una cosa que en general los esquemas capitalistas les importa, los derechos de autor. Ya hay demandas que contra el OpenIA, etcétera, porque no reconoce los derechos de autor en aquellas cosas que sistematiza y te las da a ti como un paquetito si tú le metiste un prompt o una pregunta determinada. Pero lo otro, la gran pregunta que tú haces, no sé realmente cómo es posible esperar la autorregulación. Otro comité que se formó fue por estas grandes empresas, Microsoft, Google, etcétera, NVIDIA, OpenIA, etcétera. ¿Vamos a esperar que ellos se autorregulen?
No, pero eso sería un horror, porque son los dueños de alguna manera de esto. Si ellos se autorregulan, va a ser para las finalidades que ellos tengan.
Ahí está. Entonces el problema es de relegar todo, concentrar esto en los aspectos normativos y jurídicos, connota un riesgo enorme.
Y entonces, ¿en qué te concentrarías? Porque tenemos que ir terminando. ¿En qué te concentrarías entonces?
Es una pregunta difícil, que no admite una respuesta naturalmente como apresurada, pero me da la impresión que mientras los entornos reciban y utilicen estos desarrollos tecnológicos de la manera más creativa, y de acuerdo a finalidades que se autoimpongan, por ejemplo, el sector educativo, Manuel Antonio, de un país determinado, más posibilidades hay de que las adaptaciones que se hagan realmente propendan al fortalecimiento de competencias y de habilidades de los niñitos, por ejemplo, si en el sector de educación. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto en el mundo del trabajo? ¿Cuántos se van a quedar sin empleo? Ya no son solo las tareas rutinarias. Esto está afectando a las tareas que tienen que ver con el pensamiento, con la síntesis. O sea, son trabajos de cuello y corbata. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo hacer o cómo lograr a través de un derrotero que equilibre la integración adecuada, la integración pertinente de estas tecnologías sin que afecte de manera brutal los mercados ocupacionales, por ejemplo, el ámbito de la educación, el tema de la salud, etcétera? Entonces,
pero eso Eso el punto ahí es que entonces la única manera de enfrentar, porque no hay una respuesta en este momento para ello, es que que no es solo el problema de la regulación, porque se escapa, pero que sobre todo no es la autorregulación. Tiene que haber un poder distinto al poder que controla, que maneja, que incluso investiga sobre esto. Tiene que haber un poder distinto a la, donde se puede discutir esto, lo que supone traslado de las capacidades que tienen los sectores hoy día dominantes en este campo a otros. Uno dice el Estado, uno podría pensar las universidades, no al servicio necesariamente de lo que es el mercado que se ofrece en esta materia. Es decir, ahí hay un problema, yo creo, y es curioso porque junto a todos los otros problemas que tenemos, quizás este sea el problema político, en el sentido estricto del término, principal que va a enfrentar la humanidad.
Problema práctico social, además de político, porque el político podría uno relegarlo a al tema de la gobernanza y de qué modo entonces estas empresas van a estar.
No, no, es claro, no, correcto, no, es que es política, no en el sentido solo del manejo desde el poder del Estado, no, no, es político en el sentido exactamente de construcción de sociedad, donde la gente, los sectores educacionales, los distintos actores sociales, manejan de alguna manera esto. Es decir, habrá que pensar en qué va a consistir la democracia en ese mundo. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, pero vamos a tener que seguir. Vamos a seguir con esto. Yo quiero mantener una conversación permanente con este tema, porque estamos todavía en qué tremendo lo que está pasando. Qué fantástico por un lado, como creación de la humanidad, qué tremendo lo que está pasando. Pero todavía no basta con esto, pero todavía el cómo se enfrentan los riesgos fundamentales está, a mi juicio, en barbecho.
Muy de acuerdo, muy de acuerdo, y muchísimas gracias por invitarme. Y claro, esta es una conversación que está comenzando. Puede detenerse y que venga un nuevo otoño y un nuevo invierno, pero puede que el calor suba y el verano se exacerbe y tengamos de aquí a 2 años cosas que no imaginábamos antes que en noviembre del 2022 OpenAI lanzara al mercado el famoso ChatGPT.
Ahora, para nuestros auditores y auditoras, cuando dice otoño-invierno es referido a que se ha hablado de la inteligencia artificial como que nace en un invierno, luego lleva un otoño, periodos, o al revés, digamos. Nace un verano o en una primavera, luego viene un otoño-invierno, y hoy día estamos en pleno verano. Si hubo momentos de receso o que no avanzaba desde el momento de su nacimiento, y hoy día, en cambio, está en plena, digamos, expansión. En ese sentido, hacía esta referencia, Juan Enrique. Muchas gracias de nuevo, Juan Enrique, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, por vuestra compañía. Y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.